Me han pedido que expreses un poquito lo que ha pasado durante estos años de mi gestión y principalmente una mirada sobre lo que fueron los excesos hídricos, las inundaciones en el distrito. En realidad, bueno, es un power que preparamos hoy a la mañana, así que pido disculpas por ahí por las desprolijidades porque he estado viajando pero bueno, un poco expresar el 2001, pero sin dejar de mirar lo que fue la inundación del año 86, ¿no? Por lo menos de lo que uno tiene como recuerdo aquí. Nosotros en el año 86 ya teníamos un canal realizado en el distrito que va desde el Bajo de La Dulce hasta en su momento Vidania, y luego hubo una transferencia hacia Cuero de Zorro, que hoy es la traza determinada. Más allá del ingreso, que después un poco lo voy a contar, de un canal que está situado desde Villa Sauce, partido de General Villegas, hasta el Julepe, y luego existe un esquema de bajos que interactúan, pero más allá del puente de la Ruta 70 no tenemos allí una conexión realizada por canales, sino que el agua va completando bajos y va produciendo el escurrimiento hasta terminar hoy en La Dulce. En realidad, el fenómeno del 86, no, obviamente que lo viví como vecino, como perteneciente a este distrito, yo estaba estudiando en ese momento, no lo viví con la intensidad del fenómeno del 2001, que a su vez me tocó estar como intendente, ¿no? Pero en realidad sí, para mí, al pasar del tiempo, creo que una de las cuestiones que tiene que ver con la complejidad del manejo de aguas y sobre todo con la posición de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, es esta cuestión de generar proyectos que lamentablemente a veces en pocos casos son realizados, a veces son realizados no en la magnitud que deben realizarse, y una vez realizados, a veces también en definitiva hay intervenciones para que estas obras no trabajen como en su momento fueron ideadas, ¿no? El esquema del 86 justamente implicó una contención de aguas en un esquema de escurrimiento que la propia Dirección de Hidráulica generó en su momento. Es una obra que se realizó antes de que esa inundación se diera. Y otra cuestión bastante compleja desde el punto de vista de la autoridad política también es nunca el uso del diálogo como herramienta anticipada de acciones violentas, como lamentablemente se han producido cada vez que hubo fenómenos fuertes de inundación, principalmente entre distritos vecinos, pero también en los inicios de un proceso de inundación se dan conflictos entre los propios vecinos de un distrito, ¿no? El año 2001, nosotros en realidad en el año 2000 ya tuvimos en la primavera del 2000 un fenómeno de crecimiento del ingreso de aguas del Quinto en Rivadavia, y allí ya hubo un trabajo fundamentalmente humano de contención de desbordes de las márgenes del río. Que estaba relacionado con la parte del Tatita, sobre todo, que después se fue extendiendo por otros lugares, pero que principalmente tuvo su punto más crítico en lo que tiene que ver con el desborde del Quinto en el otoño del 2001. Es decir, las lluvias de otoño del 2001 fueron las más complicadas, y fue el desborde que implicó la inundación, sobre todo, de los campos. Obviamente, todo lo que tenía que ver con el ingreso del Quinto desde Sauce hasta La Dulce, y después todos los desbordes trabajados en esquemas de lugares donde hubo que hacer, por la profundidad de los bajos, contenciones artificiales, ello reventó y produjo sobre todo consecuencias muy serias en toda la región, desde allí pasando por Zumbla hasta llegar a la zona de Roosevelt, y bueno, luego se fueron produciendo desbordes en diferentes lugares. La realidad es que ahí hubo un trabajo. Nosotros ya empezó lo que fue la contención con bolsas, era muy difícil llegar con maquinarias, más allá de que hubo algunas maquinarias que había muy pocas, fundamentalmente en la región. Era un año muy complejo desde el punto de vista social, económico y político, y en realidad hubo muy poca ayuda en esa instancia de lo que podían ser maquinarias de empresas privadas o si se quiere, obviamente, contratadas por el Estado provincial o nacional, ¿no? Y allí nosotros se trabajó mucho con bolsas, hubo 11.000 bolsas se pusieron en la contención del Tatita. Este es un dato que siempre lo tenemos, nunca contamos las bolsas que después se pusieron en lo que fue todo el otro esquema de trabajo humano que decimos nosotros que se dio en... Pero se logró contener bastante y sostener un proceso de inundación mucho más cruel del que vivimos en ese momento. Bueno, obviamente estos son caminos cortados, esto es lo que produce la inundación. Esto es la inundación, en principio podríamos ser rural, y es un efecto que obviamente se da por dos cuestiones. En este caso parte, y yo diría una parte importante, se dio por el ingreso de aguas del Quinto. Pero también me parece que una cuestión que debemos sacar de nuestra cabeza es que las inundaciones en nuestro distrito o en los distritos del noroeste bonaerense son productos exclusivamente de lo que viene de otro lado. Sino, bueno, el ejemplo es ahora, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con las lluvias localizadas. Un fenómeno del 2001 fue el más fuerte de todos porque tuvo que ver con ingresos de agua de otras jurisdicciones, pero también excesos de lluvias en nuestro lugar, ¿no? Fue la conjunción de los dos fenómenos a la vez. Esto después nosotros, la verdad que lo que yo quiero explicar acá, que yo cuando entré al municipio, de esto no sabía absolutamente nada, y no había absolutamente nada. Nosotros salimos a comprar las cartas del IGM, a buscar fotos satelitales por todos lados, porque parecía que en ese momento la foto satelital te cambiaba el mundo y con la foto resolvías todos los problemas y podías ver por dónde iba una cosa y otra. Y bueno, y la otra cuestión que en ese momento surge fuerte, porque era buscar una solución por donde fuere, y fue donde mayormente se expuso lo que es el plan maestro para la provincia de Buenos Aires. Es decir, donde surge cómo que era la herramienta que iba a solucionar todo, y una vez que pasaba el fenómeno, obviamente más allá de lo que podía estar realizado hasta el momento en obras, se iba a producir en los próximos tiempos todo un trabajo en relación al plan maestro, en la definición y la realización del plan maestro, y a futuro íbamos a tener más consecuencias de excesos hídricos. Este es el ingeniero Zárate, que lo trajimos en forma privada, digamos, que es uno de los que participó activamente en la construcción del plan maestro en su momento. Estas son charlas que se fueron dando en el propio municipio, donde participaban instituciones intermedias y productores, y obviamente que el objetivo era enterarnos de lo que pasaba y sobre todo buscar una interacción para comprendernos, porque creo que todos estábamos bastante sin saber para dónde ir. Y por otro lado, la realidad es que una de las grandes preguntas de ese momento era canales sí o canales no, que es otra de las cuestiones que aún siguen siendo como las dos posiciones a resolver, ¿no? Hasta dónde se hacen canales o hasta dónde no se hacen canales. Esto después ya comienza a darse un fenómeno de inundación que abarca todo el distrito, y existe la situación conflictiva que no existió en otros momentos, que empieza a darse la inundación de los pueblos. Es decir, que eso es lo crítico del año 2001. El fenómeno más complejo lo vivió San Mauricio y San Sinena. Esto es ruta 33, me parece que es. Sí, 33, me parece que es. Bueno, estas son inundaciones que se dieron en diferentes zonas rurales. Esto es inundación en San Sinena, donde tuvimos que evacuar, ya habíamos evacuado parte de San Mauricio, y ahí se tuvo que evacuar lo que tiene que ver con población de la localidad de San Sinena. En este momento, es decir, ya había un contacto muy fuerte tanto con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. No olviden que había una cuestión social muy fuerte que había que atender también. Y en lo que tiene que ver con San Sinena, se trasladó parte de la población a lugares de la ciudad cabecera. Toda una campaña de trabajo, de recolección de alimentos y ropa para contener a la gente, y seguíamos con los trabajos de ver qué se hacía en manos de la dirección de hidráulica. Un dato importante es que la dirección de hidráulica, en mis 12 años ya pasados de gestión, y desde antes viene bajo la misma metodología de acción, ¿no? Bajo la misma mirada técnica, política. Este es un dato importante. Hoy, de hecho, más allá de haber ido cambiando los directores de hidráulica, todos los técnicos que han estado desde que yo conozco y tengo relación con la institución, son los mismos que han ido ocupando uno y otro cargo. De hecho, actualmente, el hasta diciembre director de hidráulica es el presidente de la Autoridad del Agua, y el director técnico del hidráulica hasta diciembre es el director de hidráulica. Cosa que yo comparto en esta instancia, porque la Autoridad del Agua Hidráulica, aunque suene increíble, han tenido una situación de conflicto en los últimos años que ha paralizado muchas de las acciones que se podían haber resuelto bastante mejor. Toda esta presión de lo que pasó en los pueblos y lo que estaba pasando aquí, que el agua cortaba las rutas y cada vez se venía más al pueblo, obviamente que genera, y en base a las reuniones y demás, la necesidad de hacer algo, porque es verdad, más allá de la subjetividad que uno puede tener desde el gobierno, que no teníamos respuesta. Nosotros íbamos y hablábamos con las autoridades provinciales o nacionales, y la realidad es que nos decían que no iban a mandar maquinarias o que nos iban a mandar ayuda, y no había una respuesta concreta en ese sentido. De hecho, tuvimos situaciones muy lamentables donde había todo un contralor que la propia gente hacía junto con el municipio, donde había maquinarias que se le estaba pagando las horas máquina y estaban paradas en un lugar y no trabajaban porque o no había combustible o estaban rotas. Y en un contralor que nosotros hacíamos y le contábamos las costillas al gobierno provincial de cómo venían las cosas, la verdad que hubo aspectos bastante lamentables desde el punto de vista, yo considero, de la corrupción, ¿no? Donde está la propia inundación, que era un fenómeno tan, tan fuerte y tan triste, uno se daba cuenta que cuando quería revisar cuántas máquinas había contratado para el distrito de Rivadavia, supónganse si nos decían, cuando uno veía los papeles, que había 15 y en realidad uno contaba cuántas estaban trabajando y había 10. Entonces eso también generó una situación muy crítica y compleja, hasta que creo se morigenó cuando vino el ministro de Obras Públicas y se instituyó directamente aquí y estuvo con nosotros 3 días compartiendo lo que estaba pasando, ¿no? Creo que de alguna manera también desde La Plata o desde Buenos Aires no se entendía el calibre que tenía la inundación, ¿no? lo que estaba afectando. Obviamente que no había también mucho poder de respuesta por la crisis económica en que empezábamos a vivir con bastante fuerza. Y esto es un encuentro que se da donde justamente genera una situación de ir a un lugar que era crítico para nosotros, que tenía que ver con el paso de aguas que provenían del Quinto hacia el distrito de Trenquelauquen. Donde una vez en el lugar la gente empezó, desde la furia que tenía, a romper unas contenciones que existían, que tenía que ver con aquella inundación y el recuerdo del 86, ¿no? Donde el agua tenía que pasar a Vidania y después había sido artificialmente llevada hacia Cuero de Zorro. Esto produjo un efecto político muy fuerte, ¿no? Donde ya, digamos, hubo una mirada del ministerio que algo grave estaba pasando, lo empezaron a reflejar los diarios nacionales y bueno, si bien la Corte decide a los 3 días volver a poner el tapón que había que habíamos roto desde el distrito de Rivadavia, la realidad es que también la autoridad política de la provincia buscó una medida conciliadora. Es decir, no se puso ni de un lado ni del otro, por supuesto obedeció la orden de la Corte, pero ahí me parece que fue cuando más fuerza empezó a venir con más fuerza y a instituirse como para buscar resoluciones. Estas son algunas fotos de... Bueno, y esto tiene que ver con una foto relacionada con la organización. Yo creo, y es algo que siempre digo, por lo general cuando ahora estoy dando algunas charlas sobre presupuesto participativo y las inicio con una serie de muestras de diferentes programas que se han dado en relación a buscar la participación ciudadana en la interrelación público-privado. La realidad que el fenómeno de la inundación, que lo vivimos con tanta tristeza y fue tan cruel en ese momento, yo creo que transformó en parte una visión cultural que tenía el habitante del distrito de Rivadavia en su conjunto. Es decir, hubo un efecto solidario tan fuerte, una conjunción de todos los sectores sociales en pos de defender los intereses, obviamente los particulares, pero fundamentalmente los comunitarios, que eso, de alguna manera, no digo que esté todo color de rosa hoy, pero sí lo que planteo es que fue una buena situación desde el punto de vista de empezar a trabajar en una mayor interrelación y sobre todo en un concepto que es muy importante para el desarrollo del pueblo, que es la identidad. La gente empezó a sentir su pertenencia al lugar y trabajar por el lugar. Bueno, esto, ni hablar todo lo que implica en solidaridad, en organización. La mesa que se mostraba era con las fuerzas vivas, porque obviamente estaba todo lo que tenía que ver con la organización, el trabajo concreto, pero también estaba lo que tenía que ver con lo secundario, la organización de la comida para la gente. Yo digo que todo, absolutamente todo el mundo estuvo pendiente de esto y ayudó de una u otra manera. Es decir, hasta aquella persona que no podía movilizarse o demás, desde el rezo, desde cualquier tipo, cocinar en las viviendas para después nuclear en un lugar, todas las instituciones prestando sus lugares para la gente evacuada, y bueno, creo que todo eso obviamente es un insumo muy importante para poder comprender lo necesario que es sí o sí trabajar de manera conjunta si queremos lograr cosas para nuestros lugares. Estas son inundaciones en relación a cómo afectaba a los pueblos, eso es toda América. Y esto es el distrito, no sé si lo alcanzan a ver, esa es la foto satelital de ese momento, ¿no? ¿Qué pasó después de ahí? En realidad, una cuestión importante, es decir, yo nunca digo que no podemos volver a vivir una situación como la que se vivió, porque nunca se sabe hasta dónde puede darse un fenómeno climático o en conjunto puede darse algún efecto también, sea aguas de otras jurisdicciones, sea lluvia localizada, que genere una complejidad mayor o de las características que las que vivimos. Pero la realidad es que cada pueblo hoy tiene una salida del agua. Es decir, todos los pueblos, menos Roosevelt, son protegidos en el escurrimiento de aguas. Es decir, tanto en San Sinena, en González Moreno, en América y en Fortín Olavarría, tienen salida hacia algún punto de contención, como puede ser un bajo, y otros tienen salida definitiva. Por ejemplo, en el caso de González Moreno tiene una salida definitiva al Quinto, y en el caso de Fortín Olavarría también tiene una salida definitiva al Quinto, que no es por el canal directo como en el caso de González Moreno, sino que es una pequeña canalización que va por el camino el camino cercano, digamos, entre el de la Zanja y Fortín Olavarría, que es un escurrimiento que termina chocando con el canal que va a Cuero de Zorro. En el caso de San Sinena tiene salida al Bajo de Tabasso, ese es un escurrimiento que va a San Mauricio, y tenemos un preproyecto, que es el preproyecto que ha hecho Hidráulica, pero que tiene un nivel de complejidad bastante serio, que tiene que cruzar la ruta Nacional 33 y desembocar en el canal de desagüe de América. Es un preproyecto muy dormido, porque obviamente primero es necesario darle una salida franca a lo que son los escurrimientos de la ciudad cabecera. Y en el caso de Roosevelt, sí, lo que se hizo luego de la inundación fue una contención sobre un camino que está al oeste de la localidad, pero esa contención, con un alteo del camino bastante importante, tiene que ver con la obra de Kemú Kemú, es decir, una obra de La Pampa, que en su momento se realizó, y ante la posibilidad de excesos hídricos de esa obra, de esa presita que está en Kemú Kemú, ante la posibilidad de desbordes, el agua vendría conducida hacia Roosevelt, entonces este alteo del camino ese se usó como protección, está como protección de Roosevelt, y ahora la gente de hidráulica junto con el municipio estamos haciendo todo un trabajo. Roosevelt nunca se inundó como está inundado ahora. Es decir, el fenómeno que nosotros vivimos en el 2001 en Roosevelt fue menor al fenómeno que tenemos en este momento. Es decir, por lluvias localizadas, por el exceso de lluvias, que es el registro histórico más alto que tiene esa zona. La localidad tuvo ingreso de aguas por la zona del club, para los que conocen. Eso fue saldado, pero estamos muy preocupados por lo que puede ser la primavera en la zona. Así que se va a hacer todo un trabajo de contención y de derivación de aguas para proteger la localidad. 2010 lo marco porque en realidad otro de los graves problemas que tenemos institucionales es que no existe desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación una mesa de diálogo. Es decir, hace añares que San Luis no se sienta en la mesa de diálogo de la Nación, y por otro lado hace añares que no hay un acuerdo concreto más allá del acuerdo de... En el caso nuestro, más allá del acuerdo del 86, de los 10 metros cúbicos de ingreso por Villa Sauce al distrito de Rivadavia, a las compuertas de Villa Sauce, no existe otro acuerdo serio, son todas palabras, y no hay prácticamente reunión nacional que permita analizar el manejo de aguas. Con otro agregado que obviamente corre por mi cuenta, que la provincia de Buenos Aires no ha tenido la habilidad tampoco de pelear por los fondos que hay en Nación. San Luis ha peleado muy bien por esos fondos, Córdoba ha peleado mejor que nosotros y fundamentalmente en los últimos años que tenía un referente que era de su provincia en la institución, y Provincia de Buenos Aires, cuando uno se reúne con las autoridades de Provincia de Buenos Aires plantea que sí, que va y que pelea y que presenta proyectos, pero cuando se va a Nación plantean que no hay proyectos concretos desde Provincia de Buenos Aires para, más allá de lo que es el plan maestro, y lo que se está haciendo, obviamente, que no está mal en la salida de lo que son los escurrimientos finales en la parte del San Borombón y la última parte del Salado. Esto es en el 2010. En el 2010 nosotros tuvimos un fenómeno de ingresos de aguas muy parecido al del 2001, en relación al quinto, pero no tuvimos excesos de lluvias en el distrito. Entonces, ahí es un fenómeno que se da especialmente una situación, como ahora estamos viviendo más que nada la situación de los excesos hídricos de lluvias localizadas y no de ingresos del quinto. Entonces esto es un poco para que ustedes conozcan, más allá del Vulpiani que está más arriba de esto, la realidad es que es el dique Las Carretas, sí estaba en enero del 2010, el 14, la franja de agua, esto es un desborde obviamente de esa presa, pero continuamente este dique de Las Carretas está... tirando por otro margen, digamos, por otra boca, continuamente está tirando agua, escurriendo agua, que ese agua tiene un conjunto de obras de escurrimiento que después terminan llegando al Chañar, pero que antes de llegar al Chañar son utilizadas para el riego de esas zonas. Los productores tienen libertad, obviamente acordado con el gobierno, para el uso de este agua dulce e importante en lo que tiene que ver con la producción. Esto ya el 30 de enero, la preocupación nuestra era cuánto agua venía de allá y cómo qué iba a pasar aquí, ¿no? La preocupación nuestra, bueno, ya el 30 de enero había bajado la presión que se tenía en ese sentido. Esto es lo que está en el puente de la Ruta 7, es decir, esto es San Luis por Villa Mercedes. Si ustedes lo siguen, es bastante interesante hacer todo el recorrido. Nosotros pusimos algunas fotos. Esto es el tipo de escurrimiento que se produce. Hay varias vías de salida. Esta es la salida que viene en relación al vertedero continuo, y lo otro tiene que ver con no sé si estoy usando bien los términos, me van a matar a algunos especialistas, pero bueno, espero que me entiendan. Y esto es el Chañar, que para mi punto de vista el Chañar es la gran obra que permitió que no nos inundáramos, que no tuviéramos un exceso superior en el 2010. Que justamente se habilita no estaba habilitada, digamos, y se habilita en pos de este fenómeno que se empezó a dar durante el año 2010, donde no sé si ustedes recuerdan que en San Luis hubo roturas de rutas y demás producto de los excesos de agua. Entonces, el Chañar era una obra que ya se estaba haciendo, y genera toda una contención que después es muy importante. El trabajo que se haga en el Chañar, más allá de que no tiene una contención, es una presa, no tiene objetivo de generación de energía ni otra cuestión secundaria, sino que solamente un esquema de contención. Pero es muy importante el manejo de la compuerta del Chañar articuladamente entre San Luis, Córdoba y Buenos Aires, y la verdad que Buenos Aires jamás está en la mesa para discutir el uso del Chañar. Hoy la maneja prácticamente individualmente Córdoba, porque esto podría ser un importante punto de manejos de agua desde mi punto de vista, para ir controlando en relación a cómo se dan los excesos o no de lluvia, tanto en Córdoba, que obviamente ellos lo estarán manejando bien, pero después lo que sigue para provincia de Buenos Aires. Este es el vertedero que va continuo, donde están las compuertas, y esto es el 14 de enero, pero ya para esa fecha había habido un desborde este es el vertedero, los que sepan, ¿eh? No, pero me refiero al punto que se usa como, es decir, cuando llega un punto a un nivel, el escurrimiento se produce por encima de la salida natural de las ¿eh? Vertedero, este es el vertedero, lo otro es la, no sé cómo se llama, lo continuo. Pero bueno, esta es la salida que está continua y esto lo que es el vertedero. Ustedes fíjense la dimensión que tiene, es inmensa, así que tiene una posibilidad. Eso obviamente que recuperó un sector de campos importantes de esa zona de Córdoba e implica también la posibilidad de tener un escurrimiento directo desde San Luis. Esto es también toda una obra nueva que tiene que ver con el arroyo del Ají, donde además de venir ese agua que viene del Chañar, también hay canales que conducen en Córdoba excesos de agua de los campos hacia el Ají. Esto es el quinto en la ruta 35, que es donde más comúnmente pasamos, con un buen nivel de agua aquí. Esto ha llegado a ocupar los márgenes, lo hemos visto mucho más grande, pero también la realidad es que el nivel que tiene en este momento es un nivel importante. Es decir, cuando comúnmente está tranquilo, es bastante menor el nivel de agua que pasa por allí. Esto es el 14 de enero en la ruta 26, y esto es el 2 de febrero, donde ya había bajado, ¿no? Esto tenía que ver con la visión de cómo eso después nos llega a nosotros. Esto para que se vea obras nuevas, es decir, uno cuando va a San Luis y Córdoba hay un conjunto de obras nuevas realizadas o fortalecimiento de otras obras. Esto es la vanguardia, y acá llegamos al límite de Rivadavia con General Villegas, que son las compuertas de las cuatro bocas que conocemos comúnmente, pero es lo de Villa Sauce, ¿no? Esto era el 27 de enero del 2010. Ustedes fíjense el nivel que tienen las... Acá hay un montón más de tubos puestos donde escurre agua. Es decir, eso de los 10 metros cúbicos del acuerdo no se cumple para nada. Es decir, eso está totalmente sobrepasado desde siempre por justamente los escurrimientos que tiene. Y este es el primer punto crítico del quinto en el distrito de Rivadavia. Y yo diría que el más afectado regularmente, que tiene que ver con el llamado vertedero de Olano, pero en realidad es un canal que no da abasto cuando viene una cantidad determinada de agua y termina reventando por el campo de Olano y hace como un bypass que termina uniéndose después en el campo de Gómez o en el Julepe, que ahí es, del 2001 hasta ahora. ¿Qué es lo nuevo en el distrito de Rivadavia? Uno de los puntos nuevos es el puente en el camino de la zanja donde desemboca el quinto, donde el quinto deriva hacia el campo de Bravo, hacia Don Remigio, En el Julepe se logra hacer un puente nuevo, más amplio del que existía. Bueno, este fenómeno pasó, gracias a Dios no pasó nada. Ahí lo que hay que tener en cuenta, que en todo ese margen de Villacena al Julepe son todos pequeños productores. Y comúnmente cuando se produce un desborde del Quinto, son afectados porcentualmente de manera bastante seria. Es decir, prácticamente esa gente es gente que ante un desborde son propietarios, supónganse, de 200 hectáreas, 100 hectáreas le quedan afectadas por el agua y obviamente que afecta directamente su economía. 2012, pongo 2012 y explico algunas cuestiones. Este es el puente nuevo del Julepe. Y ahora les explico por qué no me interesa esto. Este es el puente nuevo de la Justina. Este es el puente nuevo de Lo Mayoral, que según el lunes de la semana pasada estaría ya viniendo la empresa para terminarlo y romper el viejo. Y este es el puente nuevo del Camino Real. Estos puentes nuevos para nosotros son muy importantes. Nosotros logramos, el tema es también el trabajo fuera de la época de inundación. Es decir, ¿qué se hace para poder lograr cosas fuera de la época de inundación? Y en este sentido, es verdad que el Estado se olvida, pero los que más se olvidan son los productores. Desde mi punto de vista, los productores, cuando no les pasa nada en relación al exceso de lluvia, no tienen ninguna preocupación por lo que podemos hacer. En el caso nuestro específicamente, la preocupación estuvo después del 2001, principalmente por un consorcio canalero en relación al Quinto, que fue el que fortaleció todos las márgenes complejas del Quinto, los puntos críticos, que también tuvo la experiencia de que había una expectativa de recuperación de fondos que nunca existió, pero bueno, la realidad es que el consorcio canalero, como está presentado en nuestra provincia, es un consorcio que pugne por mejorar la cuestión hídrica, pero poniendo los recursos a los privados. Ese es el planteo que está determinado. Esto a nosotros hoy nos permite, logramos desde el Comité de Cuenca, que les aclaro que es el único que siguió vigente en los últimos años, que es Villegas, Carlos Tejedor, Trenquelau, Canny y Rivadavia, desde el Comité de Cuenca se logra hacer un acuerdo que Hidráulica genere una licitación donde se hicieron estos tres puentes nuevos en el Quinto, en el distrito de Rivadavia. Se fortalecieron todos los puentes desde Cuero de Zorro al Hinojo y por otro lado se hizo todo el relevamiento para producir dos canales que para nosotros y para nuestra zona para mí son muy importantes, que yo los privilegio al canal al sur de la Ruta 5. Es decir, ustedes saben que en su momento hubo una discusión muy fuerte dentro del Plan Maestro, el canal al sur de la Ruta 5 que va del Hinojo a Bragado, que allí la actuación del escurrimiento de agua sería por bombeo porque va a desnivel. En el caso de los canales al norte, el 1 y 2, uno que sale más o menos de Banderaló y el otro al norte de General Villegas, terminan uniéndose en el distrito de Lincoln y también terminan en Bragado. Es un escurrimiento natural, obviamente, por canales, lo artificial de los canales, y en ese escurrimiento impediría una de las situaciones que también nos afectó en el 2001, que es todo el escurrimiento de los distritos de Villegas, Ameguino, fundamentalmente, que después terminan ejerciendo presión tanto superficial como subterránea y obviamente que producen un escurrimiento que afecta a nuestro distrito. Entonces, en este sentido, en la parte que a nosotros nos toca específicamente, esto hoy nos permite, nosotros ya lo recorrimos y lo observamos, obviamente que es un tema para dentro de un tiempito, poder colocar en cada uno de los puentes, por tener un escurrimiento ya determinado, en cada uno de los puentes que están desde Villacena a Cuero de Zorro, cuatro tubos, dos tubos al costado de cada uno de los laterales de los puentes. Y esto nos permitiría un mayor escurrimiento que aseguraría mejor el tema de los no desbordes en, en, en el quinto, ¿no? en lo que es el canal del quinto. Y por otro lado, otro de los temas que contempla este proyecto es la determinación de cuál va a ser el canal definitivo en el distrito de Rivadavia. Es decir, si del Julepe va a venir como está determinado, que yo creo que va a terminar siendo así, hasta la Dulce por una obra hidráulica, o si va a seguir por el canal por el camino de la zanja y se va a unir en algún otro punto con el quinto, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que queda como punto sin definición de obra hidráulica, que es el Julepe.
Era explicarle el tema de lo que serían los dos canales aquí que cortarían acá.
¿Por qué digo Ameguino? Porque agua que escurre de Ameguino entra en el partido de Carlos Tejedor y termina escurriendo, afectándonos acá, que este es un tema crítico hoy en día, ¿no? Y después todo lo que obviamente proviene de General Villegas. Esto explicarles un poco sería definir concretamente la cuestión del quinto con un canal que vaya directamente a Cuero de Zorro, todo, que lo cruce todo, sin puntos, sin canal, y por otro lado los canales al norte. Eso sería lo que viene a futuro. Y este es otro de los temas a futuro, que aquí sería, de alguna manera, donde está ese preproyecto que me parece que es medio inviable, les digo, el que les decía de San Mauricio. Igualmente me parece que San Mauricio podría tener otros tratamientos que podrían ser también aplicables, y esto es lo que hoy estamos nosotros poniendo en juego, que es no dejar el canal de desagüe de la ciudad cabecera que tenga una salida franca. Hoy esto termina aquí en la Argentina, y lo que nosotros buscamos es la protección. En este sentido hay una visión hidráulica, cuando uno se sienta con el gobierno provincial, es protección de pueblos y de vías de comunicación. Nosotros decimos que las obras también hay que hacerlas para protección de campos. Hoy la situación de Roosevelt, por ejemplo, punto crítico que tenemos nosotros, la verdad que sí, uno protege al pueblo y es bárbaro y es lo primero y eso lo compartimos. Pero la gente que vive en el pueblo vive del campo. Entonces vos tenés un pueblo donde está alrededor lleno de agua y no utilizable, la realidad es que es bastante complejo para poder desarrollar su economía básica, ¿no? Bueno, y el objetivo de esto, que ya hemos tenido reunión con la gente de la zona, con las autoridades de Carlos Tejedor, las autoridades de Trenquelauquen y las autoridades, obviamente, del gobierno, es poder realizar este canal donde nosotros hemos ofrecido la posibilidad de hacerlo desde el municipio. Ante la falta de recursos de la provincia, poder poner maquinarias nosotros, ya compramos, ya tenemos tubos y máquinas como para poder encarar la obra, y estamos tratando de hacer todo lo posible para combinar principalmente con Trenquelauquen y Tejedor. Ya obviamente hemos planteado hasta por carta de documento la necesidad de la obra y el ofrecimiento de hacerlo desde el municipio. Yo tuve una reunión con el intendente de Trenquelauquen, la última reunión en relación al tema por este canal, es decir, que va de aquí. Aquí está Francisco de Victoria, donde termina el distrito de Rivadavia. Todo esto por Trenquelauquen, con una zona de bajos muy importante. Aquí ya entra en el partido de Tejedor, y por una cuestión de nivel, la alternativa que se busca es entrar a la fuente por aquí. ¿Qué pasa? Esta es una obra determinada, es un proyecto determinado por Hidráulica. Hidráulica dice que este proyecto, en este momento, un poco la respuesta que tenemos verbal, es que este proyecto no sería factible de hacerlo. Lo que yo no concibo es cómo puede ser que se haga un proyecto, que se determine que ese es el proyecto, pero viene una primera complejidad de emergencia, de excesos, y el proyecto no es válido. Entonces son las cuestiones que por ahí es difícil coordinar, y cómo manejarse, y cómo, en qué momento hacerlas, y por qué se hace, por qué no se hace, o por qué lo que fuere. La realidad es que Hidráulica ahora está planteando el canal de la fuente, una de las alternativas, este canal de la fuente que desemboca directo en el Mercante, primero va al Hinojo Las Tunas, según los niveles cómo se manejen, pero está planteando este canal, que es muy importante para la desviación de agua, fundamentalmente de Carlos Tejedor, está planteando cerrarlo a un tubo de 1 metro de diámetro, es decir, poner 8 cierres a lo largo del canal,
y dejar un canal de una magnitud bastante parecida a la del propio mercante en algún momento, reducido a un tubo de un metro de diámetro. Entonces, dada esa situación de reducción que se plantea aquí, es que de alguna manera se plantea la imposibilidad de llevar adelante ese canal. Bueno, y esto es nuestro distrito con la emergencia planteada hoy, principalmente en esta zona, la zona sur, la zona sureste del distrito, donde mayormente está afectada, y lo que nosotros creemos que es importante que por lo menos el agua de los escurrimientos de América no afecte más esa zona. Nosotros creemos que en este momento es un agua de lluvias localizadas, que obviamente se producen escurrimientos naturales desde Carlos Tejedor, como se pueden producir desde Villegas o de lo que fuere, y que también, por otro lado, es importante que se entienda que un exceso de lluvias como el que se produjo, bueno, afecta al campo y no es posible. Por eso el tema de los canales sí, canales no. Pueden existir canales con un criterio de manejo de excesos hídricos, pero tiene que haber un estudio realmente serio de la situación. Pero lo que no puede existir es la cuestión que comúnmente se da cuando existen inundaciones, que uno le quiere tirar el agua al otro, entonces empieza a rascar en un lugar y empieza a rascar en el otro, y la realidad es que cuando uno tiene un campo con un bajo, el bajo primero se va a inundar, y después, si el exceso de lluvia es como el que estamos dando, es verdad que va a haber una afectación mayor, ¿no? Pero también comprender que es importante, fundamentalmente, tener las vías de comunicación, tratar de producir lo que se tenga de campo producible, y también la solidaridad para buscar, si no están las vías de comunicación, porque tenemos a veces caminos en el medio de un bajo, ver un esquema de solidaridad donde nosotros, bueno, eso ya lo hemos charlado con ustedes, el municipio de hecho ya está arreglando o recomponiendo, manteniendo algunos caminos en campos particulares, pero campos particulares que están siendo la única vía de comunicación que tienen un campo con otro, ¿no? Esto obviamente que también la predisposición de los productores. Y la zona de Roosevelt, que bueno, es otra de las más complicadas, y que en realidad aquí es muy complejo lo que tiene que ver con la posibilidad de producir algún escurrimiento que saque la magnitud de agua que hay allí, ¿no? Lo que se va a buscar obviamente es la protección del pueblo, y se están realizando trabajos importantes de alteo. Nosotros vamos a priorizar ahora las vías de comunicación principales, es decir, las que permitan la mayor cantidad de circulación, es decir, en términos de que le den salida, por más que algunos productores tengan que dar alguna vuelta más larga de la que comúnmente hacen. O tratar de fortalecer caminos en este tiempo, porque la realidad es que vemos que el esquema de primavera nos da mucho miedo. Nosotros creemos que más allá de estos pronósticos que nos mandan por internet, que uno va a ser terrible y lo otro vamos a tener sequía, la realidad es que todos nosotros sabemos que en primavera llueve, y lo que llueva va arriba de lo que hay. Entonces el fenómeno ya está dado, es decir, tenemos un margen de lluvia muy importante, tenemos campos que hoy, de hecho en la zona de Victoria, yo me animaría a decir que hoy hay más agua que antes de las lluvias, es decir, o que en el momento de las lluvias, uno ve una fuerte presión de napas, no sé si esto está bien interpretado, pero nosotros de alguna manera vemos ese fenómeno, como hay lugares que bajan, hay otros lugares que es como que se infla, el objetivo es tratar de trabajar en este momento en relación a lo que tiene que ver con lo que viene en primavera, y obviamente que todo esto tiene problemas sociales, económicos muy complejos, pero no solo para los productores agropecuarios, sino también para el gobierno municipal.